Para acompañarme en sus Biblias a Isaías capítulo 7 y versículo 18. En las Biblias de inglés es la página 481. Mientras están buscando su pasaje, es importante, mientras estemos estudiando las escrituras, en particular al llegar a libros como los profetas, a recordar que estos sermones, estas profecías dadas, suceden en un contexto particular histórico, y hemos visto esta parte del libro de Isaías. Sucede mientras el rey Acaz está sobre el trono. Él es el rey de los dos tribus del sur. Acordamos después de la muerte del rey Salomón que el reino fue dividido en dos, y 10 fueron al norte y 2 tribus del sur. Benjamín y Judá se quedaron con el linaje real de David al sur. Y el rey Acaz está sobre el trono. Estamos en el medio de los años 700, en este punto, antes de Cristo. Y Acaz es uno de los más malos de todos los reyes. Él estaba reinando en un tiempo en que el reino de Asiria está subiendo en poder y influencia, y como consecuencia, Israel al norte y aún más al norte de ellos, Siria, Israel y Siria han formado una alianza. Ellos quieren que el rey Acaz se pone con ellos, que se ponga con ellos. Vamos a tener tres naciones en vez de dos. Y cuando el rey Acaz lo rehúsa y dice, bueno, entonces vamos a intentar obligarte, ellos vienen atacando al sur, hacia el sur, ¿no? De hecho, ganan una gran victoria sobre el reino de Judá, el rey Acaz y sus tropas, y es una situación muy difícil. Isaías ahora está profetizando al rey Acaz, habiendo experimentado una ronda de ser vencido, habiéndole ofrecido aún así la gracia de Dios. Y aquí viene a Siria nuevamente, y Acaz tiene miedo. Y Dios le dice al rey Acaz, yo voy a tumbarlos, solamente confía en mí. Y Acaz, su respuesta es, no, gracias, Isaías. Estas cosas de religión es bonito en los domingos en la mañana, pero yo tengo cosas políticas a que hacer, y tengo la oportunidad entonces de entrar en un trato, alianza con Asiria, y voy a confiar más en Asiria, no confiar en el Señor. Quítate de mi camino, Isaías, no me estorbes. Y la respuesta de Dios a Acaz, a su incredulidad, en su rebeldía también, es tristemente y espantosamente, ¿no? Como veremos, es decir, ¿tú quieres a Asiria? Bueno, tendrás a Asiria entonces. ¿Y cómo va a salir eso? Bueno, lo veremos. Una de las cosas que nos informa, nos sucede en este pasaje, ¿qué tan sabio es Dios en cuanto a la disciplina? ¿Qué tan perfecta es su justicia? El castigo siempre se acuerda, o está de acuerdo más bien con el crimen, y la palabra aquí nos da una descripción de cómo será la invasión de Siria hacia Acaz y el pueblo de Judá. Vamos a estar enfocados esta mañana en 7:18 hasta el capítulo 8:10, pero vamos a empezar nuestra lectura en un versículo anterior. Versículo 17. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días como nunca han venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, el rey de Siria. Y sucederá en aquel día que el Señor silbará a la mosca que está en lo más remoto de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y todas ellas vendrán y se posarán en los precipicios de las barrancas, en las hendiduras de las peñas, en todos los pinos, en todos los abrevaderos, en aquel día con navaja alquilada, y en las regiones más allá del Éufrates, es decir, con el rey de Asiria. El Señor la afeitará, y al Señor la cabeza y el pelo, las piernas, y también le quitará la barba. En aquel día cada uno creará una novilla y un par de ovejas, y por la abundancia de leche quedarán, comerá cuajada, porque todo el que quede en la tierra comerá cuajada y miel. En aquel día En todo lugar donde había mil vides, valoradas de mil siclos de plata, habrá zarzas y espinos. Será allá con arcos y flechas, porque toda la tierra será zarzas y espinos. Y en cuanto a todas las colinas, quieren cultivadas con la azada, no irás allá por temor de las zarzas y espinos, se convertirán en lugar para soltar los bueyes y para ser hollado por las ovejas. Entonces el Señor me dijo, toma para ti una tabla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes, veloz es el botín, rápida la presa. Y tomé conmigo como testigos fieles a sacerdote de Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Me acerqué a la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo, y el Señor me dijo, ponle por nombre Maalat-shalal-hash-baz, porque antes de que el niño sepa clamar, Padre mío, Madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria sean llevados ante el rey de Siria. Y volvió el Señor a hablarme de nuevo, diciendo, por cuanto este pueblo ha rozado las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se ha regocijado en Resen y en hijo de Remalías. Por tanto, de aquí el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes de Eufrates. Ese sí el rey de Siria, con toda su gloria, que se saldrán todos sus cuaces y pasará sobre todos sus riberas, fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante hasta el cuello, y llegará en la extensión de sus alas en la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Quebrantaos pueblos, que seréis destrozados. Prestad oído, confines toda la tierra, ceñaos y seréis destrozados. Ceñaos que serás destrozados. Trazad un plan y será frustrado. Prefiero una palabra y no permanecer, porque Dios está con nosotros. Amén. Hasta ahora, la palabra de Dios que la escribe sobre nuestros corazones. Nosotros no somos la primera generación a incorrectamente colocar nuestra confianza en líderes políticos. No somos la primera generación a creer promesas de campaña hechas y creer, oh sí, este es el rey, este es el presidente, este es el líder. ¿Quién va a contestar, responder fielmente a sus promesas? Por siglos, gente, aún el pueblo de Dios ha estado haciendo intercambios horribles, excepciones horribles en cuanto a quién, en quién vamos a confiar, en quién vamos a creer, a quién creemos que va a traernos salvación, quién de hecho va a restaurar a nosotros gloria, restaurar a nosotros bendición, traernos a nosotros la cantidad más grande de prosperidad. Y nosotros, uno y otro es, colocamos nuestra fe, ponemos nuestra fe en gente que o no tiene ninguna intención de responder, o no tiene ninguna habilidad para responder o cumplir sus promesas. Cuando quitamos uno y otro vez nuestros ojos del Señor, infamosamente en 1938 el primer ministro de Neville Chamber volvió de una conferencia de paz con Adolf Hitler, asegurando al pueblo británico que habrá paz en nuestros tiempos. Y menos de un año después, Hitler había lanzado su ataque contra Polandia. Y bueno, aquí está otra cita por ustedes. Un líder político que dijo, cada persona tiene que tener libertad completa, no solamente a observar cualquier fe, sino a propagar cualquier fe. Ninguno de los oficiales debe tener un derecho de preguntar a nadie en cuanto a su fe. Es un asunto de conciencia y nadie debe atravesarse y meterse en este campo. ¿Quién diría algo así a su gente, no? Vladimir Lenin, mientras los bolcheviques estaban conquistando en Rusia, no sé, pero van a tener todo derecho a practicar su religión, a propagar su propia fe, y ningún oficial tiene derecho para decirte lo que crees, o ninguna forma interferir. Y todos sabemos ¿Cómo salió esto en cuanto a la gente de la Unión Soviética? Podríamos multiplicar ejemplos aquí, pero en nuestro texto hoy, esta mañana, vemos a Kaz ha sido enfrentado con esa pregunta. Emmanuel, Dios con nosotros, o Emmanuel Siria, a Siria con nosotros, y el escogido es mejor para mi nación, tener a Siria con nosotros que tener a Dios con nosotros. Y Dios es tan bondadoso, bonito hacia nosotros para pintar por nosotros esta imagen ahora de las consecuencias de su elección. Aquí es una advertencia clara, no solamente a Kaz y el pueblo de Judá, sino consecuentemente a nosotros también mientras enfrentamos estos tipos de decisiones, elecciones. Emmanuel, reina su espacio de ustedes, la verdad, lo que usted quiere, o mejor usted quiere, Emmanuel, Dios con nosotros, que Él sea el que trae bendición, ser su esperanza, su bendición en su habilidad de proveer por usted. Porque lo que vemos muy claramente aquí es que aun cuando nosotros pedimos juicio, como hizo Akaz, como hemos hecho a través de nuestra vida muchas veces, aun cuando hemos pedido nosotros por juicio, Emmanuel todavía está dispuesto a preservar a su pueblo. Y Él va a preservar finalmente a su pueblo, aun si sea un remanente muy pequeño que está preservando. Así que todos nosotros podemos levantar nuestras manos y decir, sí, sí hay muchas veces y ejemplos en mi propia vida que yo he pedido a Dios por juicio, ¿no? En que he dicho, aquí estoy yo, lo que yo quiero es ir por mi propio camino. Aquí está la cerca eléctrica, quiero agarrarla y a ver cómo se ve. ¿Cómo se siente más bien? Y hacemos eso, y aún así vemos de que sí, la disciplina, la corrección del Señor de así su pueblo, pero también vemos que Él está dispuesto a recibir clamor en el día de angustia, y su deseo finalmente es preservar a su pueblo. Ahora el pasaje es claro que los juicios que vienen aquí son hechos por mano de Dios. Así que a lo mejor probablemente quisiera usted a lo mejor escribir que Dios organiza o regla los juicios que Él envía. Cuatro veces en los primeros versículos de este pasaje, por ejemplo en versículo 18, versículo 20 y 21, en versículo 23, cuatro veces. En aquel día, pues ¿cuál día está hablando aquí? Bueno, claramente, muy claramente en el contexto es el día cuando llega a Siria, el día cuando llegará a Siria para oprimir y invadir. Sin embargo, no es a Siria que está solo tomando la iniciativa, ¿verdad? Lo vemos desde el principio en versículo 18, y sucederá en aquel día que el Señor silbará a la mosca. Y por la abeja, ¿no? Y lo vemos nuevamente que Asiria y Egipto, que los poderes extranjeros, por lo tanto que vivan en rebeldía contra Dios, por lo tanto que odien a Dios y no lo conozcan. Sin embargo, ellos están bajo su control. Aún como mientras, como sus moscas y abejas, ¿no? Él va a silbar por ellos y ellos van a venir haciendo su trabajo, haciendo su voluntad, y lo seguimos viendo en versículo 20. En aquel día, ¿quién? El Señor navajará con navaja alquilada. Ellos están haciendo su trabajo. Él está controlando todo eso. En capítulo 8, 1 adelante, Él está controlando el tiempo de todo esto también, ¿no? Dios está haciéndolo claro a nosotros, sus propósitos soberanos y su control. Yo creo que nosotros podemos pensar en tiempos en nuestras propias vidas, cuando han venido tiempos de dificultad o juicio o corrección, tiempos en que sentimos que nuestro mundo está cayendo en pedazos y ni sé cuál lado es lo correcto. Y sin embargo, siempre podemos recordar o con un cierto nivel de error, pero también con cierto nivel de consolación, que cualquier cosa que suceda en nuestro mundo, cualquier cosa que esté entrando en mi vida, está controlado por la mano del Señor. Mi vida nunca, nunca en realidad está fuera de control, porque Dios siempre es quien está, está obrando en estas cosas. A lo mejor puede pensar en el que maneja la orquesta, ¿no? Él sabe cómo meter los violines, en el momento correcto. Él sabe cómo prender las trompetas y señalar por las voces de los cantantes detrás. Y de la misma forma, las escrituras nos hacen claro que aunque nuestras vidas se sienten de cabeza a veces, que el Señor es quien está controlando todas esas cosas, no como otro Dios que quien encontramos en las páginas de las escrituras, Baal, cuando Elías está encima del el monte Carmelo y se burla de los sacerdotes de Baal, dice, a lo mejor está dormido Baal hoy, a lo mejor Baal no es tan caro, a lo mejor no es el Dios de fuego sobre ese monte, ups, qué mal por ustedes. Eso nunca es cierto en cuanto a nuestro grande y glorioso Dios. Así que las cosas que nos vienen a nuestras vidas, las cosas descritas que van a caer sobre Judá, nunca, nunca jamás son un accidente ciega. Dios está en todos los juicios de estas cosas. Y vemos número dos, que en este pasaje, que Dios intercambia o Dios cambia en particular, bendiciones particulares que Él ha dado por instancias y ejemplos dolorosos de pobreza. Es impactante en este pasaje la profundidad de devastación que Dios va a traer. Primeramente, en su extento, ¿no? Lo vemos, hay una abeja y la mosca que van a venir, ¿no? Y todos, versículo 19, todos ellos vendrán y se posarán en los precipicios, en las barrancas, en las hendiduras, en las peñas, en todos los espinos, en todos los abrevaderos. Está escribiendo en el lenguaje que encontramos en las 10 plagas, ¿no? En el libro de Éxodo, que no hay ningún lugar en que podrás ir para escapar de las ranas, para poder escapar de las moscas. Están en todos lados, están en la cama de Faraón en la noche. Yo apenas estaba escuchando de Huck Finn, un libro, cuando Jim está atrapado en esa cabaña de esclavos. Tom Sawyer tiene la idea brillante. Bueno, voy a hacer esto en un entorno difícil para ti, porque así es como deben ser las prisiones y cárceles. Y dice, no, estoy cómodo con mi cama. Dice, no, necesitas tener unas serpientes en tu cama. Necesitas tener ratas ahí. Y Jim dice, no, no quiero esas cosas. Y dice, no, tienes que tenerlo. Así, no, no, es un cárcel verdadero. Así que Jim dice, bueno, está bien. Supongo que tengo que hacer eso. Aunque no podré dormir en la noche. Porque hay serpientes y ratas por todos lados moviendo. Toda la noche hay... Bueno, Dios aquí describe exactamente ese tipo de escenario, ¿no? Ese tipo de escenario por Judá. Tú no quieres Dios con nosotros, no quieres a mí contigo en cada parte de tu vida, entonces lo que vas a tener son moscas y abejas, que son Asiria, Egipto, estos otros poderes, abrumándote, atacándote, ningún lugar para esconderte. Yo creo, a fin de mente, empujándote a un punto de locura, ¿no? He hablado con gente que han viajado en puntos de Wyoming, que hay tantas zancudos, y dice, constantemente te estás pegando ahí. Y dice que entran en ciertas partes, ciertos lugares, con máscaras y cosas que usas para cuidar abejas, intentando mantener lejos los zancudos. Y es algo para llevarte a casi una locura, ¿no? El extento y el alcance aquí. Ellos habían cambiado la presencia de Dios con nosotros, por la presencia atormentadora de, estas moscas y abejas de Siria. Y aquí también vemos que Dios está trayendo sobre ellos vergüenza y humillación. La navaja aquilada va a venir y va a afectar la cabeza y el pelo de las piernas y también va a quitar la barba de ellos. A lo mejor usted recordará durante, en 2 Samuel, en el reino de David, que había enviado siervos suyos para ir a consolar a un hijo de otro rey que había fallecido, y aquel rey, Enan, llevó a los siervos de David, le quitó la mitad de sus barbas, le quitó su ropa ahí, y exponiendo sus traseros, y los envió buscando despreciarlos, traer sobre ellos vergüenza. Y necesitamos nosotros entender que, por lo tanto, que nosotros seguramente abrazaremos la verdad que calvo es bello, que esto no era la perspectiva de esta cultura para nada. Que no tener cabello sobre la cabeza o en la cara, una barba, yo creo que también lo que tenemos aquí es un idioma, modismo, que van a estar afectados ahí en sus partes privadas, en las piernas y lo demás aquí. Que lo que está sucediéndoles aquí es, Asiria está burlándose de ellos y diciéndoles, ustedes son niños pequeños a nosotros, son sin poder y bajo nuestro control, nuestra autoridad. Vergüenza y humillación vendrá sobre ellos, pobreza. En aquel día, cada uno crea una novia y un par de ovejas. Versículo 22, probablemente es sarcasmo aquí desde la boca de Isaías. Y por la abundancia de leche que darán, ¿verdad? Que no va a recibir mucha leche de dos ovejas seguramente. Y aún ni mucho de una vaca pequeña o joven tampoco. Desde aquella abundancia que vas a estar dejado intentando sobrevivir. Hablamos de la cuajada de miel la semana pasada, pero este es el opuesto de lo lujo, ¿no? Lo lujoso. No es una existencia agricultural, ¿no? Porque no van a poder plantar plantas para cosechar. No tienen montones de animales, como leemos de Isaac, Abraham y Jacob. En cambio, ellos apenas están sobreviviendo con la poca leche que pueden tener y nada de carne, lo poco miel que puede encontrar, esa será su existencia. Y yo mencioné la semana pasada que Dale Ralph Davis habla de una vida de yogur y queso cottage, no como una buena vida. Bueno, vamos a agregar otro nivel de insulto a eso, ¿no? Acuérdense que este yogur, ese queso cottage escrito aquí, es calentito, ¿verdad? No es algo que puedes sacar de la refri, ¿no? Es queso cottage a tiempo, calentito. No buena vida para nada. Es una desolación, es una pobreza. Tendrá, y luego la tierra misma será desolada, ¿verdad? Sucederá en aquel día en todo lugar donde había 1,000 vides valoradas en 1,000 ciclos de plata. Habrá zarzas espinos. Los lugares más fructíferos será por zarzas espinos. Ese llega a ser como un coro repetido en esta sección, ¿no? Zarzas espinos, zarzas espinos, zarzas y espinos. A lo mejor podemos recordar desde la maldición principal, ¿no? Cuando entró el pecado en el mundo y tu camino ahora será duro y van a existir maleza y zarzas, espinos, Adán, y vas a luchar para apenas sobrevivir. Y las porciones mejores de la tierra que antes había cultivos y que antes previamente había podías plantar cosechas y todo lo demás con mucho, muy poco esfuerzo, ahora vas a tener zarzas, espinos. Y debemos reconocer aquí, y ellos no están haciendo mucho trabajo agricultural, pero pueden pensar en la diferencia en la preparación de la tierra, ¿no? O cómo preparar un lugar para plantar en la primavera. De estar en un lugar de espinos y zarzas, ¿no? versus estar en un lugar en que puedes trabajar con una pala. No, primero tienes que quitar las zarzas y espinos y luego tienes que pasar por algún tipo de arador, ¿no? Y a lo mejor venir nuevamente con pala o algo para como mover la tierra un poco más, ¿no? Suavizar la tierra y luego intentar de usar otros instrumentos, ¿no? Así que van a tomar terreno, tierra bien elaborada y suave, y a través de desolación, el juicio que Dios está trayendo llegará a ser tierra de zarzas y espinos. Y esto es un cambio, un intercambio horrífico, horrible que Israel ha hecho, que el pueblo de Judá ha hecho, ¿verdad? Y solo piensen ustedes en algunas de esas cosas, los intercambios que ellos han hecho. Dios los había enviado a la tierra de Salom y el lugar de paz, y ahora ha llegado a ser lugar de ovejas y moscas, ahora un lugar de opresión. De hecho, Dios había dicho antes, por lo menos 3 veces en la Pentateuca, en los primeros 5 libros de la Biblia, en lugares como Éxodo. Dice: yo voy a enviar abejas delante de ustedes para expulsar a los cananitas y hititas y los demás delante de ustedes. Y ahora está diciendo: voy a silbar por mis abejas y mis moscas, diciendo antes: voy a expulsar a las naciones para que ellos digan: no queremos vivir aquí, para que ustedes tengan la tierra libre. Y ahora es de tierra de paz y prosperidad. Ustedes lo han cambiado en lugar de pecado, a invitar nuevamente a las abejas y moscas que vuelvan a atacarles. Y Dios les había prometido antes que les haría una nación gloriosa. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. No, no queremos eso. Preferimos tener vergüenza en nuestras vidas y desgracia. O una tierra en que abunda leche y miel. Ahora una tierra en que apenas van a poder sobrevivir luchando, van a tener que luchar para mantener vivo una vaca pequeña y las 2 ovejas. No, observen que ese lenguaje aquí no es solamente que los animales van a cuidarse, oh, están en el hogar de la granja donde están todos los animales ahí engordándose, comiendo el zacate y lo demás hasta que estén listos para comer. No, van a luchar para que puedan seguir vivos esos animales, han intercambiado. Entonces es una tierra bendecida por Dios, fluyendo con bendición a algo en que están luchando por cada mordida de comida que pueden adquirir. Y podemos ver nuestras propias vidas y ver cambios, intercambios parecidos que hemos hecho. Estos intercambios que nosotros elegimos. Dios, me has dado paz contigo. Pero voy a cambiar eso por un momento de placer. Dios, me has dado amistades y familia. Pero tanto quiero mis caminos, que pecaminosamente voy a enojarme con los quienes se encuentran más cerca de mí, expulsándolos, alejándolos de mí. Me he rodeado con gente amable, pero prefiero estar solo, ser isolado, tener mi ojo, mi amargura, y tener que tener gente cerca de mí. Intercambiamos amor por egoísmo, bendiciones por licencia. Isaías 7:8 aquí nos están diciendo que nuestras elecciones tienen consecuencias y que Dios va a permitirnos con lamentación y tristeza por su parte, pero nos va a permitir hacer esos intercambios para mostrar su carácter, para mostrar nuestras tonteras, para que aprendamos. Dios intercambia. O más bien, Dios, podemos decir que Dios nos permite que intercambiemos bendiciones particulares por pobreza, para que podamos ver los efectos del pecado y experimentemos aquellos efectos. También vemos número 3 aquí que Dios ejecuta con un tiempo perfecto, ¿no? Dios es quien está haciendo todo eso, ¿verdad? Dios es el quien tiene control soberano. Dios permite que ellos intercambien las glorias que Él les ha dado, los dones que Él les ha dado. Dios los permite hacer esos intercambios, por lo tanto que sea, experimentar las consecuencias. Y Dios lo hace, parte de su control, es que Él controla también el tiempo de todo esto, ¿no? Versículo 1 de capítulo 8. Entonces el Señor me dijo, toma para ti una tabla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes. Veloz es el botín, rápida la presa. ¿Qué significa esta? Mar shalal asbas. Si usted está preguntando qué significa esta frase, usted está en buena compañía porque seguramente el pueblo de Israel, de Judá, hubiera pensado eso también. No es un pensamiento completo, no es una oración completa, no es una declaración entera, pero lo que significa es destrucción está por venir en poco tiempo. Veloz es el botín, rápida la presa, ¿no? O como Moffat lo ha traducido, botín en poco, y presa en poco tiempo, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Por qué está escribiendo esto Isaías? ¿Por qué está nombrando a su hijo esto? Gente se hubiera preguntado, ¿no? Pero todos ustedes, de hecho, saben de la experiencia personal. ¿Saben qué es peor o por lo menos igual de mal como ser castigado? Esperar, tener que esperar ser castigado. Los minutos nunca van tan lento sino cuando usted está ahí, un niño, y dice tu mamá a las 11 va a venir tu papá y le vas a decir lo que hiciste, ¿no? Y a las 11:01 ahí viene 11:02, 11:03, y te sientes que sí ahí, hasta que escuches el auto de papá que llega y casi quieres esconderte bajo la mesa y casi quieres salir al carro de tu papá y que se acaba por fin porque he esperado tantos minutos desde las 11 por aquel momento. Isaías, con ese nombrar de su hijo y con esa señal que coloca en esta tabla, este rollo, está empezando el tiempo, ¿no? El reloj. Habrá botín, serán atacados, despojados como pueblo, y viene pronto. No te voy a decir todavía cuándo, pero viene pronto. Y sí da una pista, de hecho. Dice, antes de que mi hijo nos llame a mamá y papá, antes de que pueda hablar, mi hijo va a suceder. Quiero decir brevemente, aquí versículo 3, la esposa de Isaías es llamada la profetisa. Hay todo tipo de debate, podemos platicar sobre eso. Es que ella tenía una función paralelo con Isaías, la verdad funcionaba como profetisa. Algunos comentaristas que estoy estudiando me fueron de mucha ayuda. Está diciendo que Isaías está aquí honrando a su esposa en su embarazo. Como, no es un embarazo normal, ¿no? Ella está llevando una palabra del Señor. Y él está admitiendo o reconociendo que este embarazo es una palabra de Dios y que Dios está narrando, ¿no? Dios está articulando esa palabra a través de esa circunstancia. Así que para que tú eres profetisa también. Antes de que ese niño pueda ser mamá o papá, Damasco y Samaria serán llevados como botín. Pero las aguas de juicio en aquel momento no van a parar ahí. en vez de como las 10 plagas, y muchas de las plagas de la tierra de Gosén, cuando donde moraba Gosén estaba libre de las plagas, aquí dice Dios sí va a venir el agua y cubrir a Siria, y va a cubrir a Samaria, la nación del norte, y a Israel. Pero luego va a seguir fluyendo. Y su pequeño trato con Siria no va a Siria no va para nada las aguas, porque número cuatro, no solamente ejecuto en mi tiempo perfecto, sino número cuatro, ejecuto con mi justicia perfecta. Vemos nuevamente en estos versículos aquí, versículo 5 adelante hasta 8, vemos que Dios es tan sabio para hacer que cada castigo esté de acuerdo con el crimen, ¿no? Es ilustrado aquí en versículo 6 en cuanto a un pequeño río, ¿no? Que fluía muy cerca a Jerusalén y llevaba agua al río, digo, a la ciudad. Gente podía sacar agua de ahí. Y Dios dice, han rechazado aquellas aguas. Han rechazado las aguas mansas y las bendiciones tranquilas que yo les doy porque ustedes quieren la bendición de Siria. Bueno, yo voy a traerles un río de aguas, un río de aguas sobre ustedes. Y claro, agua es uno de los elementos más cruciales de la vida, ¿no? Es una de las grandes bendiciones. Si usted no tiene fuente de limpia de agua, no va a poder vivir mucho tiempo. No va a sufrir tanto tiempo. Así que el agua es una bendición tremenda a nosotros. Pero también puede causar tremendo daño y dificultades. Podemos pensar en inundaciones. Podemos pensar también en techos que tienen fuga, ¿no? No nos damos cuenta que tiene fuga. Lentamente están pudriéndose paredes en una casa o algo parecido, ¿no? Y Dios aquí está diciendo, ustedes han rechazado mis aguas tranquilas, gentiles, refrescantes, y ahora voy a traer aguas de inundación sobre ustedes. Ustedes han regocijado, se han regocijado, versículo 6, en el hijo de Resen y Remelías. El rey Acaz, una cosa que hizo bien, es decir, no quiere tener alianza con Siria y los demás. Entonces, ¿cómo es que ha regocijado en Resen y Remelías su hijo? Han regocijado en él diciendo, no quiero ser vinculado con ellos, pero su ejemplo de ser alianzas es algo bueno. Ellos tienen la idea correcta, pero la mala ejecución, ¿no? Ustedes encontrar su seguridad y gozo ahí, bueno, tendrán la experiencia de Resen y Remelías también, porque a Siria estará por todas partes. Va a salir como canales pasando por Judá. Llegarán hasta los cuellos. Hasta el cuello llegará y la extensión de sus alas, versículo 8. Igual como hicimos antes, vimos que los castigos son reversales de las bendiciones de Dios. Cancelaciones de las bendiciones de Dios. Lo vemos de estos mismos ecos aquí. Tú estás cambiando agua limpia, agua tranquila, por un río impetuoso inundando por toda la nación. ¿Has visto, Judá, que no quieres morar bajo mis alas? Como dice Salmo 91, ¿no? Sobre, bajo más bien las alas. Recordamos, hay alas en la silla de misericordia, en el arco de pacto donde mora Dios. Y Dios dice, invita a su pueblo diciendo, venga bajo las alas de mi bendición y protección. Pero ustedes dijeron, no. Así que las alas debajo que van a morar, versículo 7, perdón, versículo 8, son las alas de Siria. Y yo había ofrecido a llenar esta tierra con mi presencia. De hecho, tu característica distinta, Judá, no es ser Judá. Y yo te voy a llamar por otro nombre aquí. Tu característica distinta es Emmanuel. Este es tu orgullo nacional. Ese es tu nombre nacional. Dios con nosotros. Pero han rechazado esto. Y en vez de estar llenos, como una tierra llena de mí, estar llena, esto estar llena de llenos de Siria. Dios quita bendiciones para reemplazarlas con la pobreza que hemos escogido nosotros. Lo hace en su tiempo y lo hace con una justicia perfecta y cuidadosamente medida, realizando sus propósitos. Y es de hecho una cosa muy temible, espantoso. No debemos dejar pasajes como esto. De antemano, no debemos dejarlos sin reconocer que la estupidez, la tontera que es el pecado, que tanto necio es decir, bueno, voy a dar la espalda a tu paz, a tu perdón, de tu presencia, porque yo creo que hay mejor vida para mí por acá. A los placeres me están dando todo tipo de buenas cosas, los políticos me están ofreciendo todo tipo de buenas cosas, la carne está prometiéndome una vida genial y yo soy mejor, puedo disfrutar esas cosas más si tú te vas para acá, lejos de mí un ratito. Y el pecado siempre trae consecuencias devastadoras a nuestras vidas. La realidad es que, por lo tanto, que quisiéramos imaginar y pretender, no, no, yo voy a dejar a Dios por acá, yo estoy por acá ahora. Usted no va a poder escaparse de Dios. Dios ve, conoce y Él va a ejecutar sus propósitos. Y si usted está en pecado, practicando el pecado, este pasaje le da nada de consolación. Le da causa para alarmarse y le llama a arrepentirse y alejarse de aquel pecado. La consolación de este pasaje no es a gente persistiendo en el pecado. La consolación de este pasaje es a ellos, a aquellos quienes desean ser el pueblo de Dios. Porque en solamente pequeños vislumbres de luz aquí, este pasaje de hecho nos recuerda y nos enseña en número 5 que porque es Dios quien controla el juicio, porque es Dios quien controla el juicio, Él puede preservar su pueblo aún en medio de su juicio. La primera pista de salvación que encontramos aquí es que Asiria entrando como una inundación, vienen las aguas de inundación aquí, llegan hasta el cuello. Habrá de devastación, destrucción, habrá dificultad aún para el pueblo justo. ¿Verdad? Pueden pensar en el juicio venidero sobre esa nación, gente como Daniel y Meshach y Abednego, y ellos todavía, aún así, son llevados en cautiverio, ¿no? Son hechos únicos, no se puede empeorar más que eso, ¿verdad? Y aún así, el Señor lo tiene, lo permite que sus cuellos se mantienen más arriba de las aguas. Hasta el cuello. Pero no te vas a ahogar. Versículos 9 y 10. Dios habla a las naciones a su alrededor, no a la gente de Judá, sino los pueblos quienes quisieran venir de tierras ajenas, quienes piensen que van a extinguir a las últimas chispas de luz aquí de esta nación. Y Dios dice, pueden hacer sus planes, pueden hablar sus palabras, pero no va a quedarse. Porque Emmanuel, yo todavía estoy con mi pueblo. Y Dios está aquí distinguiendo entre la mayoría de Judá y la gente que en realidad confía en su nombre. Él trae su juicio hasta encima, ¿no? Hasta arriba, para que no estemos confundidos en cuanto a cómo se siente él sobre el pecado. Él trae el juicio hasta el cuello para mostrar que él odia el pecado, que está, le da asco el pecado, que es el santo, santo, santo Dios que no va a tolerar el pecado. Pero también muestra que es el Dios que está listo a estar con su pueblo. El Dios que puede preservar a su pueblo aún en medio de calamidad. Así que al fin de cuentas, donde nos deja es el llamamiento, el gran deseo que debe ser de usted y lo mío también, a ser parte del pueblo de Dios. De poder llamar a este Dios su Dios y poder decir más de nada, más que cualquier seguridad que me podría traer a Siria, más que cualquier placer que me podría ofrecer al mundo, lo que deseo, lo que quiero, donde encuentro mi gozo, mi felicidad, donde estoy más bendecido, es con Emmanuel. Cuando Él es mío, Dios con nosotros. Que todos los demás, a lo mejor, al fin de cuentas, sean llevados. O puede ser, mientras usted escuche esta mañana, a lo mejor usted está en punto de la vida en que diga, bueno, mi pecado ha llegado a mí. Las aguas han llegado hasta mi cuello, hasta aquí. ¿Dónde está la consolación aquí por mí? Bueno, la consolación es que todavía usted está vivo y respirando. Y que el Señor también sí trae tiempos de gran dificultad en las vidas aún de sus hijos, para que nosotros podremos ver dónde está nuestra esperanza de verdad. ¿Quién es el verdadero dador de bendición? Y la realidad es que hay cosas en la vida de usted y la vida mía que necesitamos apuntar a nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Esta cosa que hago compromisos y estoy tan dispuesto a dejar a Dios a un lado para perseguir aquella cosa, ya está trayendo juicio a mi vida y solamente se va a empeorar. Pero Dios ha sido tan bueno para darme pasajes como esto, para despertarme, para sacudirme que me despierto y para decirme que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y Dios, ya me agarraste la atención esta semana. Ya me tienes este mes. Ya tienes mi atención al quitarme muchas de las cosas que amo, pero yo veo que lo has hecho para mí bien, trayendo aguas hasta aquí, para que yo clame a ti, para decirte, Dios, deseo tu presencia conmigo. Quita las demás cosas de mí, quítamelos, pero lo que deseo, oh Dios, eres tú. Y a aquellos quienes clamarán a Él pidiéndole por su presencia, ¿cuál es su respuesta? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré Emmanuel a ti, Dios con nosotros. Y que Dios nos despierta promesas vacías de los Vladimir Lenins del mundo, la tiranía del pecado, sus promesas vacías a nosotros día tras día, que Dios nos dé ojos para ver que tan necios son aquellas promesas y vacías para que podremos tener los ojos abiertos a su gloria y su grandeza. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Dios, venimos a ti como tu pueblo de pacto, venimos confesando que muchas veces hacemos estos intercambios necios, que cambiamos lo que tú nos has dado para nuestro bien y gloria y lo cambiamos por una mentira. Que aun como Adán y Eva intercambian el paraíso por el placer momentario de satisfacer su curiosidad y recibieron como recompensa zarzas, espinos y dolor, que nosotros también hacemos el mismo intercambio día tras día. Te damos gracias que tú eres tan amable para perseguirnos, que tú nos amas lo suficiente para enviar las consecuencias del pecado nuestro sobre nosotros, pero que también has tenido gracia en nuestra vida, nuestras vidas para llevar las consecuencias hasta nuestro cuello y no más. Señor, tú justamente nos hubieras ahogado en las consecuencias de nuestro pecado. En cambio, tú en tu amor abundante nos has preservado y nos has mantenido con vida. Así que pedimos que nos edifiques nuestro odio hacia el pecado para que más y más podremos confiar en ti y vivir aquella confianza en la forma que obedecemos y te servimos. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.